Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche.
Dios de misericordia, por voluntad de tu providencia amorosa, has querido llamar a este niño, hijo tuyo, por el sagrado sacramento del bautismo. Oye nuestras plegarias para que, así como creemos que ha sido recibido en tu reino, nos concedas también a nosotros participar de la vida eterna. Te lo imploramos por Jesucristo nuestro Señor.
Y estamos iniciando. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos. A partir de ya, estamos con ustedes. Y por supuesto la invitación es para el que quiera comunicarse. Teléfono de cabina, no lo olvide, 449-918-1061. Y es igual en serio al centro de mensajes, para que con la confianza que ustedes tienen nos puedan enviar sus mensajes, ya sea de audio, ya sea de texto. Fíjense que estaba haciendo memoria de la señora que comentaba la historia que vivió, lo que ella experimentó ahí en el fraccionamiento, se llama Circunvalación Poniente, ella dijo, es la calle Manolo Martínez, es la calle que mencionó. Quizá para usted, del escuchar la calle, no le suena muy familiar. Es más, el fraccionamiento tal vez le suene también algo extraño, pero es muy fácil de ubicarlo, porque este fraccionamiento está, pero facilísimo de ubicar, entre la avenida Adolfo López Mateos, la Mega Belaria y la avenida Convención Poniente. Básicamente ese es el fraccionamiento. Son casas muy agradables, son, tengo entendido, un barrio agradable para vivir. Y jamás pensaría que ahí estén sucediendo ese tipo de fenómenos, ese tipo de cosas. Y vaya, la llamada de la señora, después de haber escuchado aquel relato que nos compartió aquel joven que les pasó, pero en serio, cosas que no imaginaron, es de no creerse. Voy a la línea telefónica. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Flavio.
Buenas noches, gracias por llamar.
Bueno, mira, yo tengo, escuchándote.
Gracias.
Mi hermana es fan de tu programa.
Gracias.
Pero yo tengo poco escuchándote de tu programa. Te felicito, muy buen programa. Solo que mira, yo quiero platicarte algo que a mí me ha pasado desde niña. Uh-huh. Hace muchos años yo he tenido sueños de personas que yo no conozco, y cuando las veo ya están muertas, pero yo no conozco a esas personas. Me pasó, mi mamá hace muchos años echaba las cartas, y un día fue una vecina que pues yo la conocía muy bien, y se metió a la casa con mi mamá. Mi mamá la atendió, salió la vecina y salió llorando. Entonces pues yo, curiosa, te digo, yo tenía la edad de 8 años, y le platiqué a mi mamá, le dije, mamá, ¿por qué salió llorando Anita? Me dijo, nada, hija, porque estábamos platicando. Pues ya, así quedó. Pero yo le dije a mi mamá, no, es que se va a morir don Rolando. Don Rolando era papá de ella. Y te estoy hablando que al caso de unos 5 o 8 años, el señor falleció. Entonces, después, a los 2 años, falleció el hijo. Pero yo lo soñé. Así, a él lo conocía. Pero después de ese tiempo, yo trabajaba en una birrería. La birrería se llama Los Toriles. En ese tiempo, pues yo trabajaba con ese hijo del señor, don Manuel Serna. Y me acuerdo muy bien que yo, días antes de que el señor falleciera, soñé una funeraria. Y la misma gente, el mismo pasillo, todo tal cual yo lo soñé cuando me dijeron, se murió el papá de Manolo, a la funeraria, y te comento que yo me sorprendí. Estaba en la calle y yo vi la funeraria y dije, yo estuve aquí, yo ya estaba aquí. Me metí a la funeraria y lo mismo, vi el mismo pasillo, el mismo camino, y la misma idea de llegar a la caja, y vi al mismo señor que yo ya había soñado. ¿Cómo ves?
¿Tienes la capacidad de la premonición? ¿Que ni qué?
Pues, no sé, la verdad. Anteriormente era con eso. Después era con cosas, con lugares. Por ejemplo, ahora yo voy a una iglesia cristiana, pero en esa iglesia yo ya me había visto en esa iglesia, y tal cual esa iglesia la soñé, y cuando entré a la iglesia era la misma que yo vi por vez. ¿Cómo ves?
Sí, o sea, tienes la capacidad de, en sueños ya andas yendo, viendo a futuro cosas que no imaginas y que ni siquiera lo pensabas.
Sí, la verdad que sí. Entonces, pues más chica, cuando yo iba a hacer mi primera comunión, al confesarme, pues ya ves que todo es de que vete a confesar antes de comulgar y todo eso. Pues en ese tiempo yo le platiqué al padre de la México, porque yo vivía allá en Infonavit, Ojo de Agua. Y el padre me dijo que estaba loca, que porque pues Dios le había dado dones a, pues en el tiempo de Cristo, ¿verdad?, a sus apóstoles, pero que cómo me iba a dar un don a mí, que yo no, pues no, que no pensara en eso. Entonces, pues así me quedé, yo ya no volví a decir nada, no, yo veía las cosas, pero me quedaba callada, hasta después que yo inicié en esa iglesia que te comento, hablé con el pastor de esa iglesia, y él me dijo que sí, que a lo mejor sí era un don, pero que a mí no me, pues no, yo no tenía por qué interferir en nada. Que yo dijera que la vida seguía su curso y hasta ahí. Y te digo, el papá de mis hijos tiene poco que la mamá de sus niños falleció, pero haz de cuenta que yo la, pues no la soñé a ella muerta, sino que antes de saber nosotros que ella ya había fallecido, yo nos levantamos, sonó el teléfono porque mi cuñada, ella fue la que se enteró, pero nosotros todavía no sabíamos nada, sino que suena el teléfono y me despierto yo, se despierta pues mi esposo, y le dije, Lolita se murió. Y volteó pues acá, que pues modorro y todo, no sabía de qué le estaba hablando. Ya le contesta a mi cuñada y le dice, ¿qué crees que pasó? Lolita ya se murió. Pero él volteó y se me quedó viendo, me dice, ¿tú cómo sabías? Le digo, no sé, pues se me vino a la mente. Y pues ya estaba muerta, ¿cómo ves?
Sí, esa es la capacidad que tienes. Y como te dijeron, vamos, eso lo he vivido, lo he aprendido, lo he comentado aquí en el programa. Es real, es cierto. Tú puedes tener la capacidad de prever y es más, a lo mejor ahorita me dices, ¿sabes qué, Flavio? Y tú saliendo de cabina, charrascas, te va a apachurrar el tren, órale. Y vamos a pensar que tú dices, te estoy avisando, Flavio, para que evites el tren. Ah, pues resulta de que sí, efectivamente, yo evito el tren, pero en lugar de que me apachurre el tren, me cae una caja fuerte o me aplasta un piano, no sé. O sea, cualquier cosa que a lo mejor tú ni te lo imaginas, llega a suceder. O sea, tú puedes prever qué va a pasar, pero no puedes evitarlo, ni podrás, ¿eh?
Sí.
Eso es real.
Sí, tienes razón. Y fíjate que en ese caso donde te digo, ahí en la México, pasaban muchas cosas. Después empezaron a suceder muchas cosas muy... Yo siempre te voy a ser sincera, yo siempre he sido de las personas que dice, hasta no ver, no creer. Hasta la fecha te lo puedo decir así, te lo afirmo. Si yo no veo, no creo lo que está pasando. Pero en ese tiempo yo sí creí lo que estaba pasando en mi casa porque yo lo estaba viviendo. me empezaron a tener un tipo de situaciones en mi casa, se oían cosas, nos aventaban las cosas de donde las teníamos, nos las tiraban, pues se nos, una vez entró un remolino de la puerta de la entrada hasta la, y fue, o sea, ni siquiera estaba haciendo aire ni nada, y solamente en la pura casa se hizo ese remolino. Después supimos, a mi mamá le dijeron que pues que según eso la estaban embrujando y que venía un señor de Jesús María a curar la casa, no sé qué, pero el señor no llegaba y no llegaba. Hasta que un día llegó el señor y le dijo a mi mamá, es que no me dejaban venir, no me dejaban llegar aquí con usted. Mi mamá enferma, mi hermano estaba mal, en la casa se oían todos esos ruidos, no, o sea, era algo feo. Pero supimos que en esa casa supuestamente había dinero, pero que no lo podía sacar nadie más que mi hermano, mi papá y yo. Estoy hablando que en ese tiempo yo estaba embarazada de mi niña, ella tiene ahorita 8 años. El señor que fue a curar la casa, a todos nos pidió fotos, pero le dijo a mi mamá que de mí no. Le dijo a mi mamá, ¿por qué de ella no? Dijo, ¿por qué es de él? Le dijo, no, al contrario. Yo a su hija no le puedo hacer ningún tipo de trabajo de nada. Dice, si a su hija, a ella, la quieren embrujar, como dicen, ¿verdad? No van a poder. Y mi mamá, pues, sí se sacó de onda y hasta la fecha igual yo. Y después yo sí supe quién era la persona que nos estaba haciendo eso. Me lo quiso hacer a mí y creo que le salió peor porque ella fue la que se puso mal. Pero hasta ahorita no he entendido por qué el señor le dijo a mi mamá que yo no necesitaba ni que me curaran, ni que me cruzaran, nada.
No sé. Tan relativo, es como si dijéramos, ¿sabes qué? Yo te voy a curar, porque tú tienes 2 piernas, uh-huh. Y yo te voy a curar para que ya no tengas 2 y ya vas a tener solamente 1, o sea, es algo que tú tienes. Naciste con 2 piernas, con 2 brazos, con un pedazo de pescuezo, como dice el refrán, orejas, ojos, y tú no pediste nacer con ello. Se te otorgó antes de que nacieras. El color de tus ojos, el cabello, que si eres lacia, que si eres ondulada, que si eres rubia, que si eres... O sea, antes de que tú nacieras ya venía así. Ya tenías tu orden genético, la forma de tu cuerpo, la altura, el tamaño de tus pies, o sea, ya eres así. Bueno, por dentro también esa capacidad, ya eres así. Entonces, como dijo el señor, no necesitas, pues no necesitas porque ya eres, punto. O sea, es algo tuyo y ya, es como si de pronto dijeras, yo Flavio no quiero estar panzón, o yo Flavio quisiera tener cabello, pues no, o sea, son cosas que ya soy así y punto. No necesito que me crucen o que me curen o que... O sea, no, es algo mío y ya, o sea, tan. No hay que buscarle más. Así eres tú. Ya eres y nada más.
Ajá. Sí, entonces se da cuenta que... Pues eso dejó de pasar un año o 2.
Ajá.
Y apenas hace días que volvía pues a ver lo mismo, pero ahora pues con los hermanos, congregación.
Ajá.
Y pues siento feo porque pues es gente que yo ya conocí, que yo conviví con ella, y de pensar y verlos digo, ay, no puede ser. Entonces, haz de cuenta que ahorita pues yo sí le digo a mi mamá, es que ya me está volviendo a pasar lo mismo y no me gusta, la verdad no me gusta, me duele.
Híjole, pues, te agradezco, oye. te agradezco que nos hayas compartido y algo que quieras agregar.
No, pues nada más, eso es que desde hace mucho tiempo quería comentarte eso.
Ajá.
Te digo, yo apenas tengo 2-3 meses que te escucho, porque pues mi hermana diario te en la estación, pero yo sí dije, ay, un día le voy a platicar para ver el que, pues el que me dice, porque si no creas, de repente me saca de onda todos estos sueños, o de la mañana siguiente decir, ay, ya viví esto. Y pues de ayer de lo que estabas hablando sobre lo que se veía del parque y todo eso, entonces digo, bueno, yo nunca he visto, nada más he escuchado, pero en esa casa donde te digo que vivíamos, ahí se aparece un niño. Y ese niño, sabíamos cómo se llamaba, por mi niño y una prima mía, se llama Pepe. Y no, o sea, yo nunca lo vi, para que te voy a mentir, ni nada, solamente esos ruidos que se escucharon en ese tiempo. Pero ya dejamos esa casa, ya nos vivimos ahí, pero pues yo sí, con mis cosas de ver y soñar, todo eso.
Ah, qué bárbara. Pues te agradezco, oye, muchísimas gracias.
No, pues gracias a ti.
Muy amable y pues ojalá y luego nos puedas llamar para volver a platicar y que nos amplíes más de las historias que según entiendo y espero te van a seguir pasando. Y no es que te quiera desear un mal, pero a como te veo, vas a juntar a lo largo de tu vida montones de anécdotas, ¿eh?
Sí. No, pues sí, un día de estos que haya más tiempito.
Sí.
Adelante, claro que sí.
Gracias.
Pues gracias y felicidades por tu programa.
Muy amable, gracias.
Buenas noches, hasta luego.
Saludos, dice desde Jesús María, gracias. Qué detalle, gracias por
comentar. Hola, Flavio, buenas noches.
Buenas.
Nada más hay un comentario sobre lo que dijiste la muchacha de que vas a ir a pachurrar el tren, de que te va a caer una caja fuerte. Bueno, esas palabras me hicieron recordar una película que se llama La Máquina del Tiempo.
La Máquina del Tiempo, sí.
Es muy buena esa película, es viejísima.
Sí, como de los 90 y 2002.
Que de los 90s por ahí, 95, 97 por ahí, sí, esa sí. Película. La Máquina del Tiempo, está muy buena, se la recomiendo. Muchas gracias, Flavio. Aquí estamos a la escucha. Buenas noches.
Buenas. Y sí, efectivamente, en la película que él está mencionando, sí es cierto, o sea, la historia, bueno, ahorita se las cuento, pero rápidamente así. Es un hombre que tiene a su novia, la ama, la quiere a morir, y de pronto ella muere, y entonces él hace la máquina del tiempo para ir al pasado y evitar que ella muere. Y por decirlo, en la primera muerte, ella la atropellan una carreta. Entonces, él cuando llega el momento donde va con ella al mismo lugar donde la atropella la carreta, él le dice, no, ¿sabes qué? Mejor quédate aquí paradita y no te muevas, ¿eh? No te vayas a mover, espérame, yo voy y vengo. Él sabía que si se salía de ahí, le iba a atropellar la carreta, por eso le dice, no me acompañes, espérame aquí. Pensando en que ahí ya no le iba a pasar nada, y ahora resulta que la carreta choca, y algo sucede, y algo, ¡fum!, se va sobre de ella y la aplasta. Y vuelve a regresar en el tiempo. Y cada vez que empieza a querer salvarla, ella muere y muere y muere. Y entonces él está sufre y sufre y sufre porque quiere evitarlo de una manera y de otra y no puede hacerlo. Así es la persona que tiene la capacidad de ver. Va a ver y va a sufrir en algunas ocasiones porque va a ver que muere gente que esta persona quiere, que ama. Pero no va a poder evitarlo. Por más que lo intente, no lo va a poder evitar. Buenas noches.
Buenas noches, Pedro.
Gracias por llamar y por esperar. Bienvenido.
Mira, soy un músico.
Ajá.
Que a veces te habla. Fíjate que tengo una anécdota que me pasó este sábado.
Sí.
Fíjate que fuimos a tocar allá a Ciénaga de Mata.
Sí.
Entonces, a mí se me hizo tarde para yo irme junto con mis compañeros, con todos. Entonces, me llevé mi vehículo. Entonces, cuando terminamos de tocar, fue eso como de las 2 de la mañana, 2 y cachito. Entonces, me encontré yo a unos amigos ahí en Ciénaga. Ah, que digan, sí, en Ciénaga de Mata. Entonces, cuenta que, pues en la plática y todo, mis compañeros se vinieron. Se regresaron ellos. Entonces yo me vine regresando como a las 3 y cachito. No sé si te has fijado que sales de este pueblito y luego está la curva de la M.
Ajá, sí, ya.
Entonces yo venía, pues obviamente solo. O estos no siguen a uno cuando uno se queda. Más o menos para llegar a empezar la curva, medio en medio, no sé si te has fijado que hay los nichitos como de cruces, de un accidente o algo.
Sí, sí, claro, sí, sí.
Entonces lo que pasa es que me empieza a fallar el vehículo. Me empieza a fallar así como... Entonces yo con el vuelo lo que hice fue orillarme. Ahí donde están, exactamente a un ladito de del nichito, está un nichito ahí. Me orillé, que voy a ser sincero, sentí el miedo que yo creo que nunca en la vida he sentido. Escalofríos, frío, todo. Entonces empecé a darle marcha a la camioneta. No quiso, abrí el capote y empecé ahí a más o menos a investigar a ver qué pudo haber sido. Pues me entró el miedo. Me entró más el miedo y me subí a la camioneta. Lo que hice fue hablarle a un amigo que también es músico. Él anda de Uber. Entonces le hablé yo con miedo, o sea, de tírame paro, ven por mí. Me contestó, gracias a Dios. Me quedaba ahí en Ciénaga de Mata. Me dice, ¿sabes qué? Traigo pasaje. Y sí voy por ti, pero me tardaría más o menos una hora, hora y media. Entonces, pues yo casi que le lloraba, Flavio. Le lloraba. No te tardes, ven por mí. Entonces, lo que hice fue prender el radio. Prendí el radio y pues yo así como que tratándome de tranquilizar. Por lo que se ha hablado de ahí. Entonces, pues llegó a la hora y media, más o menos, sí llegó. Dejamos ahí la camioneta.
Ajá.
La dejamos orillada. Nos venimos. Al siguiente día fue por una grúa. Pues ya fue la grúa por ella y todo. La trajimos aquí a tu pobre casa.
Gracias.
Lo que pasa es que empezamos a ver muchas huellas en las ventanas. No vi nada, te soy sincero. No vi nada, no me asustaron ni nada. Pero sí, al siguiente día con la tierrita de ahí estaban marcadas unas huellas, muchas, muchas huellas, como si hubieran observado alrededor de la camioneta. Me estuvieran observando y todo. Pues la revisó el mecánico y todo, y no tenía nada, Flavio. No le encontró falla. Te digo que eso fue el siguiente día, fue el domingo. Y eso porque el mecánico es mi vecino. No tenía nada, al primer marchazo prendió. Hasta se rió, me dijo, achis, ¿por qué se te quedó? Le dije, no sé. Y en ese momento saqué mi instrumento, yo toco la tuba. También esas mismas huellas estaban en la tuba. Ya ves, no sé si te has fijado que esos instrumentos terminado como de espejo, así muy lícito.
Sí, sí, claro, los ubico, ¿cómo no?
Sí, estaban las huellas. Huellas, así como si también lo hubieran agarrado, lo hubieran tocado. Sí, revisado, no sé. Entonces, eso fue. Le platiqué a mi esposa, obviamente.
Sí.
Pues ella es de que no me cree mucho. Me dice, ah, que tú andas de canijo y por eso te pasan las cosas. Pues, el miércoles, que fue ayer, sí, ayer, estábamos acostados. Entonces, haz de cuenta que yo me salgo a fumar un cigarrito, pero abro una ventanita.
Ajá.
Tenía una ventanita como de unos 10 por 20 centímetros. La abro y me asomo para afuera. Estaba fumando. Y en la azotea de unos vecinos, que están como a unos 30 metros, 40 por ahí, estaba un niño arriba en la azotea. Y te estoy hablando de que era la 1:30 de la mañana.
¿En la azotea un niño?
Sí, en la azotea. Un niño de 4 o 5 años. Entonces, pues yo me le quedo viendo, ¿verdad? Pero con la ventana abierta unos 5 centímetros. Me le quedo viendo. Yo, pues pensando, ¿qué será, verdad? Entonces, haz de cuenta que el niño me daba la espalda a mí. Estaba como en una posición de el hombre araña. No sé si te has fijado cómo se agarra con sus manos del piso.
Como de en cuclillas.
Ándale, ajá, así estaba.
Como un catcher de béisbol, así.
Ándale, exactamente. Estaba así, pero me daba la espalda a mí. Yo vivo aquí en Vistas de Oriente.
Ajá.
No sé si te has fijado. Hay unas partes donde está bien tranquilo. Aquí a las 7 de la noche, 8, 9 a lo máximo, ya no hay niños. Ni ruido en la calle. Entonces, volteaba al niño, pero volteaba a verme a mí directamente. Me daba la espalda, pero cuando volteaba, no se movía. Cuando volteaba era para verme.
¿Le giraba la cabeza?
Sí, giraba la cabeza, obviamente volteaba. Pero era para verme fijamente a mí. A mí, y te estoy hablando de una ventana abierta de 5 centímetros, 5 abierto, o sea, nada más mis ojos se ven, me volteaba a ver. Entonces yo le dije a mi esposa, y le dije, mira, ven para que me quites los lados. Le empezó a dar miedo, luego me dijo, no, dime de qué se trata. Le digo, ven para que veas. Entonces mi esposa, pero sin hacer ruido, y sin hacer escándalo. Pues volteamos, y haz de cuenta que, pues lo vemos los dos, pues cállate, que fue acostarnos y cobijarnos y mi esposa rezar. ¿Cómo ves? Al siguiente día, obviamente, ese, donde te digo, es ese vecino del taller mecánico.
Ajá.
Es ese, donde él estaba, el niño. Estoy hablando de unos 7 metros de altura, a donde están las láminas, donde estaba el niño. Yo al siguiente día, hace rato en la mañana, le comenté. Le dije, oye, si viste, no sé si escuchaste ruidos o algo como a la 1:00 a.m, 1:30. Me dice, no. Ya le digo, no, pues así ruidos en las láminas, que te hayan pisado las láminas o algo. Me dice, no escuché nada, pero como de qué se trata, o sea, él sacado como de onda, pero pensando que era algún ratero. Yo lo vi así, me dice, ¿por qué? ¿Qué viste? ¿Qué se brincaron o qué? Le digo, no, es que era un niño. Me dice, no chingue. Pero así me dijo, no chingue.
Pero sin groserías, oye, yo sé que te puede decir, pero porfa, te encargo.
Sí, yo, perdón.
Sí, te encargo.
Me dejé llevar por lo que me dijo. Me dijo, oye, pues no friegues. Ajá. Pero con esas palabras. Me dice, oye, ¿cómo crees de que lo viste? Así me dijo, lo viste. Le dije, pues yo vi así un niño, traía como un trajecito de primera comunión negro.
Sí.
Le digo, yo así lo vi. Me dice, no la hagas. Es que yo no sabía, yo soy nuevo aquí en Vistas. Tengo 6 meses. Entonces me dice, no manches, es mi carnalito. Es mi carnalito. Sí, tiene poco que falleció. Pero yo no sabía. Entonces yo le dije, pero ¿cómo estaba seguro que era él? Me dice, es que pues así lo enterramos. Con un trajecito así de primera comunión negro. Como ve.
Y yo te iba a decir, Obviamente, niño, pues se descarta, primero. Segundo, he sabido que lo que se manifiesta así en las madrugadas, en las azoteas, no suele ser cosa buena, ¿eh? No siempre te puedo decir son apariciones, son espectros, son... En ocasiones llegan a ser seres elementales, pero pues de todos modos, no es hora de estar viendo cosas buenas. Me hiciste recordar un caso que le pasó a una familia que conozco, pero bueno, te escucho.
Sí, te digo, pues más que nada, mi esposa te lo puede decir, de hecho aquí está escuchando.
Ajá.
O sea, ella no estaba muy así, como que no me creía.
Claro.
Ya ves la otra historia que te platiqué, tampoco me creyó.
Ajá.
Entonces ahora sí, pues ella también quedó como asustada. De hecho me dice, si este fin vas a tocar, llévame. No me quiero quedar aquí sola. Por lo mismo de que pues no está acostumbrada ella a ver.
Sí.
Ni yo. Te voy a decir que uno nunca, a final de cuentas que uno ha visto, para uno es la misma adrenalina. La misma adrenalina del corazón estar late y late y late. Pero sí, a la piel se le pone una chinita.
Claro.
Y una vez que también en las huertas vi una sombra. Una sombra, y esa también fue muy clarita, Flavio. Esa vez también venía yo de tocar.
Ajá.
Y mi abuelito, pues ya estaba malito. Mi familia, yo era antes de casarme, yo ya tengo mucho de músico. Entonces no sé si ubiques la avenida Convención, la del Tianguis, de la Insurgente.
Sí, sí, claro, sí, sí.
Ah, ok. Pues haz de cuenta que nosotros vivíamos en el sector de abajo, hacia el Crena.
Ajá, sí, sí, sí.
Entonces, pues ya, mi familia se quedó ahí con mi abuelito. Nosotros vivíamos en esa casa, pero ya no vivíamos ahí. Entonces, pues me dicen, pues cuando termines de tocar, te vienes para acá. No, sí. Entonces, ¿qué? Pues terminando me da un rayo un compañero. Le digo, dame un rayo. Me dice, sí. ¿Dónde? Pero no te voy a dejar hasta allá, Beto. Yo me llamo Beto, me llamo Roberto.
Ajá.
Me dice, pues no te voy a dejar hasta allá, Roberto. Lo que pasa es que ya tengo sueño. ¿Cómo ves si te dejo ahí en la avenida? En esa del Tianguis, la convención.
Sí.
Entonces yo tenía que cruzar dos calles todavía más para llegar a la casa de mi abuelo. Entonces se cuenta que yo conozco a los chavos de ahí que se juntan ahí en la esquina, unos cholillos. Yo los conozco desde niño, crecí con ellos. Y siempre, siempre, de llegar cuando yo iba para con mi abuelo, era metido en la esquina. Estar en la esquina ahí, hasta me saludaban, ¿qué onda? ¿Que ya estuvo la tocada? No, pues que sí. Y esa vez no estaba nadie, ni uno. Bueno, entonces me di cuenta que llego a donde cruza la calle. Ajá. Las esquinas, las cuatro esquinas. Yo veo a la esquina de enfrente, veo una sombra que se refleja en la pared, pero hacia como las acciones de cuando uno platica, cuando uno se mueve y platica, mueve las manos, así. Pero yo nada más veía esa pura sombra. La otra, de se supone con el que estaba hablando, no se veía.
Ajá.
Entonces se da cuenta de que yo hago la acción de buscar, ¿verdad? Achis, ¿dónde se refleja? O sea, ¿qué poco está reflejando esa sombra o quién está platicando, ¿verdad? Yo decía, a lo mejor es un camarada. Pues hago así como de buscar. Y nada, Flavio. Entonces me empezó como que a acelerar el corazón de... Esto no es normal.
Claro.
¿Verdad?
Uh-huh.
Entonces, pues esa sombra hace como si volteara a verme. Como si volteara a verme, Flavio. Entonces, en cuanto me ve, brinca la sombra hacia brincarse a la casa, a brincarte a la casa, a esa pared que estaba ahí, como si escalara, la brinca, y pues ahí me dio un miedo, Flavio, corrí, corrí para la casa de mi abuelito. Hasta me acuerdo que asusté a todos porque llegué casi tumbando la puerta, Flavio. Tumbándola. ¡Ábranme, ábranme! Pues ya me abrió mi mamá y me dice, oye, pues ¿qué tiene? ¿Qué te pasó? Le digo, no, es que una sombra. Ah, pues ya. Mi papá sí, pues es también de, no, estás loco. Ya duerme. Me dormí. Y al siguiente día, yo salí a jugar cascarita ahí con los mismos camaradas. Nos claro. estábamos quedando ahí con mi abuelo.
Ajá.
Salí a jugar fútbol. Y les digo, oigan, ¿y ayer por qué no estaba? No, miento. Ellos fueron los que llegaron conmigo. Me dicen, oye, ¿ayer fuiste a tocar o qué onda? No, pues que sí. Y ya, ¿y que dónde tocaste y todo? Vamos a sentarlo. Me dice, oye, ya no te andes bajando en la avenida. Ya no te andes bajando ahí, mejor que te traiga el taxi o quien te traiga, que te traiga hasta tu casa. Y créemelo, Flavio, que no me acordaba de lo que había pasado ayer. Le digo, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Ya se está poniendo otra vez feo aquí? Me dice, no, es que ayer que andábamos aquí en la esquina, nos sacó juidos una sombra. Todos bien asustados. Pues hace cuenta que se me refresca. De no manches, pues ayer la vi, así, no, pues que sí, esa es la que nos asusta a todos. Pues, a los 3-4 meses, ahí se suicidó una persona. En esa misma casa donde brincó la sombra.
Ajá.
No sé si tenga algo que ver.
Ah, pues es que, ya así como te escucho, a lo mejor... si te vas a la casa de Juanito, a la de Pepito, a la de Azucena, vas tú y no es la casa, vas a ser tú. ¿Cómo dice el refrán, no? O sea, no eres tú, soy yo. Entonces, a donde vayas te van a estar pasando cosas.
Sí,
vas a seguir viendo.
Infinidad de cosas. Brujería y todo. O sea, yo ya he pasado por muchas cosas, Flavio. Y brujería que yo te puedo decir que te la compruebo. Y no sé por qué. Brujería así en su máximo esplendor. Cosas que a lo mejor la gente dice, a lo mejor me están embrujando, a lo mejor me están haciendo esto. No, yo te puedo asegurar que me hicieron esto. Y también era de miedo. Y mi esposa lo sabe. Yo antes de estar con ella tuve novias, como todo.
Ajá.
Y también una, de repente yo estando acostado, muchas hormigas en la almohada. Pero antes de las hormigas yo sentía, cuando me dormía yo sentía que me acariciaban pues mis rostros. Prendía la luz, la prendí dos veces. Y nada, Flavio, yo hasta decía, ha de ser una araña, no me vaya a picar o algo. Y hasta que a la tercera vez que prendí la luz, porque la apagaba y me lo volvían a hacer, me volvían a acariciar la cara... como que me harté, dije, no, algo hay, levanto la almohada, muchas hormigas, ¿sabes? Hormigas. Entonces, pues yo lo que hice fue de agarrar, en ese tiempo había Aquanet, y yo me peinaba con Aquanet, fue prender el Aquanet y quemarlas todas. Fui y le platiqué a mi abuelita, fue en ese tiempo, también en esa temporadita que nos quedábamos en las huertas. Le platiqué a mi abuelita porque obviamente pues, mi mamá decía, ay no, yo no quiero saber nada de eso, mi mamá debe darle miedo. Fui y le dije a mi abuelita y me dijo, te quiero entregar. Entonces, pues ya me dice, ya vete a dormir, ya no va a pasar nada. Pues me fui a dormir, Flavio, pero con mucho miedo. Yo creo que esa fue la primera vez que yo empecé a conocer ese tipo de cosas. Me fui y me acosté. Entonces, de estar acostado, ya que me gritan así de afuera, porque era un patio, estaba el cuarto y estaba el patio, y luego.
Ajá.
Entonces, en ese patio teníamos nosotros, bueno, tenía mi abuelito un mezquite. Entonces, pues me gritaban, Beto, pero así, Beto, sal. Entonces, se cuenta que, pues yo salía, ¿verdad?, pero con miedo. Entonces, pues era salir a correr a decirle a mi abuelita, me están hablando, me están gritando, tengo miedo, y la neta yo ya no me voy a dormir ahí. yo hasta les decía a mis papás que iba a dormir con ellos. Me decía, no, vete a dormir y encárala. Me decía mi papá, encárala, porque esa una vieja que te quiere joder.
Digamos que te quiere afectar.
Sí, me querían afectar. Ajá. Bueno, así sí. Hablan con los señores de antes, ¿verdad?
Sí, no, pero no sé si puedas platicar sin como hablen los señores de antes, quitando esas palabras, digo, si se puede, si no, no hay problema, no, o sea, sí, no, por favor, por respeto a la gente que escucha el programa, ¿no?
Ok.
Sí, digo, a lo mejor en tu casa sí platica, sí, delante de tu familia, de tus hijos, no sé, pero con el público, por favor, te pido que sí las moderes, ¿no? Yo sé que antes se hablan y entre los compadres y demás.
Sí, sí.
Porfa, te encargo.
Que no es de que yo hable así, yo no hablo así.
No,
pero
lo estás platicando tú y es lo que te pido a ti. No a los que te la platicaron a ti. A ti te pido, por favor, omite esas palabras.
Sí, ok, no hay problema.
Gracias.
Entonces me dice, no, es que pues te quiere afectar. Sal y encárala. No le tengas miedo. Mi abuelo me dice lo mismo. Oh, mi hijo, pues es que salga, pero salga sin miedo. Dígale que si es muy, pues muy, así muy fregona, pues que vengan el día. Que vengan el día, así dile. Entonces, pues yo con mucho miedo, Flavio, miedo, sí. Hasta me acuerdo que, pues del tanto miedo que sentía que yo quebré un ropero que tenía, de un golpe lo quebré. Entonces, pues salgo, ¿verdad? Obviamente yo con grosería le digo, pues ya enojado, le digo, ¿sabes qué? Pues ven mañana y dame la cara, dámela. Pues se va. Así quedó, me quedé dormido, pues después de varias horas, ¿verdad?, asimilando, me quedé dormido. Entonces al siguiente día también estaba ahí jugando fútbol con ellos, era de ir a jugar fútbol, eso era de ley. Entonces, pues llega ahí a la casa de mi abuelito, me dice, ¿qué ole, cómo anda? Digo, no, pues bien, pero así muy seria, yo no sabía que era ella. Me dice, pues me dijiste que viniera. Y era una chava que era mujer. Le digo, no manches. O sea, en cuanto me dice eso, me empieza como a caerme fría, así, un balde de agua fría. Me meto corriendo y le digo a mi abuelito y a mi abuelito, ¿sabes qué? Ya vino. ¿A poco te vino? Sí. A ver, tráeme un chile serrano. No sé, nunca supe para qué era eso, Flavio. Mi abuelita falleció y no supe. Se lo llevó a la tumba ese secreto. Pues yo le llevé el chile. Me dice, pero velo pelando, vele quitando el pellejito. No sé si te has fijado que los chiles tienen como un pellejito.
Claro, sí, sí.
Me dice, véselo quitando. Entonces salió mi abuelita, dice, ah, ¿con que tú eres la que andas molestando a mi nieto? Dice, sí, señora, y no se meta, porque lo que le voy a hacer a usted, lo que le voy a hacer a él, se lo voy a hacer a usted. Entonces mi abuelita, entonces sí, de muchos pantalones. Sí, señora, le estoy diciendo por su bien que no se meta. Esos son problemas de él y mío. Entonces, pues mi abuelita me dice, dame el chile, mijo, dame. Se lo doy. Claro, yo así asustado. De hecho, los que estaban viendo el fútbol o los que estábamos ahí jugando, todos se pusieron así como asustados. Oye, ¿qué está pasando? ¿Todo bien? Así. Bueno, mi abuelita, Flavio, nada más le pasaba el encendedor al chile, nada más, un encendedor lo encendió y nada más se lo pasaba así. Pues ella bien asustada, Flavio. No, señora, no lo queme. Por favor, se lo pido, no lo queme. No, pues es que andas ahí. Entonces ya vete, retírate, no te vuelvas a parar aquí. Mi abuelita le dijo, retírate, no te vuelvas a parar aquí. Entonces, pues lo único que me dijo mi abuelita era de que lo que ellas me pensaban hacer o lo que cualquier gente me pensara hacer, yo les quemara un chile serrano en su cara, que ellas vieran, y que todo eso se le regresa, Flavio, pero no sé. Igual a lo mejor de los escuchas, si alguien sabe para qué sirve eso o qué función tiene, pues que lo platique.
Ándale.
Lo platique, porque sí, yo pues me quedé muy sorprendido, Flavio.
Claro.
Y no sé, como que desde ahí empecé a ver cosas o así, pero no sé si pues así fue mi don, como tú dices, o de plano, sí, pues lo único que eso ha pasado, pues he visto. ¿Cómo?
Oye, pues te agradezco, interesante, pero te agradezco, oye, tienes de todo, ¿eh? Anécdotas de todo y para todo.
Sí, no, sí, muchas cosas que me han pasado y no me acuerdo de más. Pero claro. Sí.
Bueno, pues muchas gracias, oye, espero que juntes más y luego nos las compartas.
Bueno, Flavio, muchísimas gracias y pues ahí discúlpame.
No, gracias, muy amable.
Gracias.
Buenas noches, gracias. En la carretera de la M me ocurrió como 5 ocasiones que carros y camionetas se quedaran sin causa alguna, pero yo sentía paz y tranquilidad. Como a las 3 de la madrugada llegó la grúa. Llegando a casa, prendió el tablero, luces del carro, todo. Es que raro, ¿no crees? Hola, buenas noches.
Hola, Flavio, buenas noches, ¿cómo estás?
Excelente, muy, muy bien.
Qué bueno, me da gusto. Oye, para contarte una anécdota que le pasó a mi papá, estamos hablando del año de 1952. Ya. Él es de aquí de Aguascalientes.
Ajá.
Y bueno, iba con mi abuelito, iban hacia Ojo Caliente, Zacatecas, por Alfalfa, por Pastura.
Sí.
Y iban por una, a la altura más o menos de un centro comercial nuevo que está acá para el norte de la ciudad.
Ajá.
Antes había una gasolinera por ahí.
Sí, sí.
Y ya, iban ellos hacia Ojo Caliente y un señor ya grande les hace la parada. Mi abuelo se orilla, iba en un camioncito. Y le dice mi abuelito, a sus órdenes, ¿para qué somos buenos? Buenos días, le dio. Buenos días, le dio. Ya, mi papá dice, me quito yo el sombrero, tenía unos 6 años, mi papá tenía 6 años. Se quita el sombrero y lo saluda al señor. Hola, buenos días, mi abuelito, al señor, buenos días. Y dice el señor, oiga, ocupo que me hagan un favor, a ver si se puede. Dice, ¿qué será? Dice mi abuelito. Pues que entreguen esta carta en el centro, ahí en la calle Colón. Eran los números 600 más o menos que iban a entregar la carta. Y dice, pero no se preocupe cuando tenga tiempo, ahorita no me urge. Ah, bueno, okay. Y dice mi abuelito, le dice a mi papá, ¿sabes qué, mijo? Hay que ir a entregarla de una vez porque papá es que se nos pierde la carta. Entonces hay que ir ahorita a entregarla. Y ya, se regresan vuelta nu hacia el centro y buscan el domicilio, tocan la puerta, sale un señor. Y le dicen, fíjense que ahorita un señor nos comentó que entregáramos esta carta aquí. Y dice el señor, ¿quién se las dio? No, pues fulanito de tal, vamos a poner un nombre de Juan Pérez, ¿no? Juan Pérez. Ah, chis. Y ya se mete el señor. Y dice, permítame un poquito. Se mete el señor, salen varias personas, unas señoras y otro señor. Y llegó esa carta, pues Juan Pérez. ¿Seguro? Sí. A ver, pasen a la casa. Ya nos pasan a la sala. Se sienta mi abuelito, se sienta mi papá. Y le dice los señores a mi papá, a ver, niño, ¿usted también vio al señor? Sí, yo lo vi al señor. A ver, de estas fotos que están aquí en la sala, ¿quién es? Y ya mi papá se queda observando las fotos y dice, es este señor, mire, el que está ahí. Ah, no es posible, dicen ellos. No, es posible. Dice mi abuelito, sí, él mismo, ese señor nos dio la carta. Y dice, no, pues es que está raro, dice, porque hace 8 años él falleció. Entonces quedan así, pues, y atónitos, ¿no? Todos, como fuera de onda. Y entonces, pues ya, y mi papá y mi abuelo se regresan hacia Ocalito, Zacatecas, y ya cuando pasan ahí donde vieron al señor, ya mi abuelo, se para el camioncito y dice a mi papá, a ver, hijo, quítese el sombrero y vamos a pedir por eso un atorio. Y ya, vinieron por el señor, y esa es la anécdota. ¿Cómo ves, Flavio?
Increíble, me hiciste acordar indefectiblemente al caso del muchacho que le piden raid ya para llegar a San Juan. Es otro muchacho que se acababa de accidentar, ahí está la camioneta, y oye, dame un aventón, mira, voy aquí a San Juan, vivo en la, me parece que es la Benigno Romo.
Ajá.
La calle es de las que entras y empiezan a bajar hacia el santuario. Y mira, y lleno de sangre, y órale, vámonos, súbete. Y lo sube en la parte de atrás del carro, se recuesta en los asientos, llega a la calle Benigno, aquí está la Benigno, número tal, aquí está. Señor, señor, dígame, oiga, le traigo a su hijo, fíjese que venía y que se accidentó y que... Ay, no me diga que ya lo trae. Sí, ahí está en el carro. Y dice, no, mire... Calma, vaya a ver su carro, por favor, y ahorita viene. Asómese. Es que ahí está, mire que viene todo golpeado y que... Vaya a su carro, vaya y venga. Ya cuando va a asomarse al carro, a pesar de que lo haya visto lleno de sangre y manchados los asientos y... solo y limpio. Dice, mire, ya con usted son como tres que me lo traen. Y sí, hay ocasiones en que es la forma en la que se te presentan para hacerte saber que necesitan algo de tu espiritualidad, algo de lo que ellos necesitan que tú puedes hacer y ellos ya no. Y básicamente, te lo digo desde ahorita, básicamente piden oración, porque tú estás vivo, tienes carne, tienes la capacidad de moverte, de hacer, ellos ya no. Entonces, a tu abuelo, obviamente les piden el favor, llevan la carta, pero pues no. Hay un caso también, no sé si lo hayas escuchado, ya ahorita ya no alcanzo a compartirlo.
Sí,
si,
sí.
Si hay posibilidad, es más, si me llamas en ocasión posterior para demostrarme que lo quieres oír, lo comparto. Y es de una persona que le da raid a un muchacho a Torremolinos, acá por la salida de Zacatecas.
Ajá.
Del tercer anillo allá. Y haz de cuenta que tú lo estás calcando. Así.
Ok. Muy bien, no, si te voy a llamar luego para que nos cuenten.
Te lo agradezco.
Gracias, muy amable, buenas noches.
Que pases buenas, gracias.
Igualmente, hasta luego.
La línea telefónica es de ustedes. Es una línea viva gracias a ustedes. Yo se los agradezco infinitamente. Ahora sí, vamos a hacer petición de luz. Tienes mucho que no habla la chava que contó la anécdota de Canadá. Ojalá y hable nuevamente para escuchar su linda voz. Espero poder comunicarme para platicar mi anécdota con el ser alado. Y vaya que hace mucho que no lo comentamos. Les agradezco si me ayudan diciendo, Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor, en este momento mencionen el nombre de la o las personas que ustedes consideran lo requiere en esta noche. Yo les agradezco si me ayudan en esta petición de luz por Gloria Fabiola Llamas Arellano, Edna Magdalena Esparza Llamas, María de Lourdes Arellano González, Juana María Requenes González, Juan José Esparza Rodríguez, David Roque Requenes, la familia Gómez Hernández, el señor Albino de Luna Hernández, Pati Pérez Romo, la familia Torres García, Torres Huerta, García Rangel, María Alicia Macías Ramírez, la familia Soto Roldán, Santiago Castro, Jessica Sánchez, la señora Plácida Montes, Daniela Guadalupe Arce Martínez, Juan Antonio García Castro, Daniel Hernández Durón y su hija Licha Hernández Marín, Héctor Arena, la señora Guadalupe González, María Isabel Pérez de Sánchez, Elodia Barocio Espinosa Ramón, Santoyo Martínez, la señora Francisca Mena, Angélica Ramos Burgos, José Juan Escobar Esquivel, la señora Altagracia González Morales, familia Franco Rangel, María Patricia Fuentes Franco, José Juan Aguiñaga Medina, el señor Efraín Alba Pérez, la señora Juana Patricia Esparza Armas y Javier Alba Pérez. Por la familia Herrera García, Flores Herrera, y por todas y cada una de sus peticiones que en este momento requieren de nuestra ayuda. Te pido que alumbre su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza, venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Y terminamos y concluimos con la petición de luz del día de hoy. Les agradezco enormemente que me hayan acompañado. Les invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.